Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos una nueva edición de Colegiados. Hoy nos dirigimos al Colegio de Médicos de Valencia. En este programa hablamos cada mes con médicos de diferentes especialidades. Lo hemos hecho con cirujanos o con dermatólogos, o con pediatras, yo qué sé, traumatólogos, todo tipo de especialidades. Los médicos que hoy nos acompañan no han venido específicamente por su especialidad, sino por su condición de jóvenes. Juventud bendita y bendito también relevo generacional, porque son jóvenes recién aterrizados en el sistema de salud, algunos más recientemente que otros, pero con un detalle importante que no se nos puede olvidar, que ya son médicos. Son jóvenes, pero ya son médicos. Hace tiempo que terminaron la carrera, hicieron su MIR y ahora se están especializando, pero ya son médicos. Este es un detalle importante que quería destacar. Como decimos, son residentes, se están formando en una especialidad y sus condiciones laborales y docentes no siempre se cumplen como deberían. Parece que es un mal sistémico y con la excusa conocida de esto es lo que hay, que es fatal, o es que esto es así, no sé qué es peor. En el Colegio de Médicos de Valencia se toman muy en serio este asunto y es por ello que hace años abrieron la oficina del médico joven para que todos estos galenos, colegiados igual que aquellos que tienen más años que ellos, se sientan representados y protegidos. Esta oficina ha realizado un estudio sobre cómo están las condiciones de formación y trabajo de estos médicos y bueno, pues enseguida nos van a contar ellos mismos cómo funciona el sistema, que ya les digo que puede y que necesita mejorar. Hoy para hablar de todo esto tenemos con nosotros al doctor Juan Pablo Carrasco, psiquiatra y responsable de la oficina del médico joven del Colegio de Médicos de Valencia, y también nos acompaña la doctora Paula González, residente de segundo año de pediatría en el Hospital La Fe de Valencia. Doctores, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes.
Es un gusto que nos acompañéis, un placer, gracias por venir. Y si os parece, vamos a empezar por aclarar conceptos, porque hay gente que igual confunde, ¿no?, lo que es la prueba MIR y lo que son los médicos internos residentes, médicos que terminan la carrera, si quieren convertirse en especialistas, pediatras, cirujanos, lo que sea, pues hacen un examen que es el MIR, ¿verdad? Y bueno, contadme primero de todo cómo se prepara uno para esa prueba tan temida, que es un poco como la selectividad de la medicina.
De los médicos, efectivamente. Bueno, yo creo que a la hora de prepararse es verdad que hay un poco como tantos métodos como opositores, que somos muchos, pero es verdad que desde la aparición de las academias como que está esto un poco más regulado y hay un sistema más de entrenamiento específico. Yo sí que creo que, bueno, el MIR es una especie de oposición que se hace una vez, a veces se compagina un poquito con la carrera y luego son unos meses en los que tú te dedicas al estudio y a la preparación para el examen y una prueba a la que te presentas y te ordena al final por número de orden según los resultados y con eso te permite elegir especialidad y lugar donde hacerlo.
¿Cuánto tiempo usted se dedica al estudio y cómo se controlan también esos nervios ante una prueba que, bueno, va a marcar vuestro futuro?
Bueno, al final el tiempo de estudio depende un poco, por supuesto, al margen de si se repite o no se repite. El primer año que te presentas normalmente a lo largo de sexto, como digo, que suele ser un año de prácticas, compaginas un poquito con el estudio por las tardes y luego empieza un periodo normalmente regido por las academias, que es el intensivo, que es donde nos dedicamos un poco a esa burbuja MIR y nos metemos dentro de lo que es el estudio constante y tu vida gira un poco en torno a la preparación del examen. Sí que es verdad que a la hora de controlar los nervios, volvemos a lo mismo, yo creo que un poco lo importante es relativizar y entender que tanto la parte de estudio intensivo y la parte de preparación es casi igual tan importante como el descanso, porque si no descansas, al día siguiente tampoco lo rindes. Entonces son un periodo de, ¿qué?, 7-8 meses de intensivo.
Sí, por ahí.
Más un año aproximado de preparación y de toma de contacto con el sistema MIR, con el tipo de examen y con empezar a tocar todas esas asignaturas.
Por lo que me cuentas, es más difícil eso o más complicado de afrontar que la carrera, ¿no?
Pues a veces sí, porque al final es tan intensivo, ¿no?, que estás prácticamente mañana, tarde y algunas veces noche para sacar el máximo rendimiento posible, porque al final ahí estás no solo demostrando tu valía, sino compitiendo un poco con los compañeros. Ya no solo tienes que sacar buenas notas, sino por suerte y desgracia, ¿no?, tienes que sacar más que el resto pues para acercarte un poco a la especialidad de tus sueños.
A tu objetivo, ¿no? Que tantas veces, ¿verdad?, mucha gente nos lo cuenta aquí, médicos ya con años de experiencia. Yo iba para tal, pero bueno, luego me desvía no sé cuántos. Y luego son excelentísimos expertos justamente en esa materia que de primeras no era su vocación original, ¿no?
Y el concepto de ser un examen, sobre todo a mí me parece relevante, de temario abierto. Es decir, no hay una serie de temario ni un tiempo específico para estudiarlo. Al final engloba toda la medicina y tienes que intentar abarcar el máximo número de conocimientos y de detalles en un tiempo limitado.
Claro. Una vez que se hace esta prueba, y depende luego de la nota, los médicos jóvenes eligen en qué especialidad, ¿no? Quieren formarse, dónde hacerlo, ¿no? En vuestra experiencia, ¿todo el mundo tiene claro a qué se quiere dedicar o también está ese momento de duda que antes hablábamos? ¿Qué se valora a la hora de elegir una especialidad y un lugar?
Yo diría que hay bastante de todo, ¿eh? Yo creo que hay gente que lo tiene muy claro desde que elige la carrera de medicina, ¿no? Pero sí que hay mucho indeciso. Yo soy de ese equipo de indecisos. Yo estaba dudando pues, entre psiquiatría y pediatría y fue la semana de antes, paseando por aquí por Valencia, que al final decidí. Y pues hay muchas cosas que considerar, ¿no? A la hora de saber qué elegir. Yo creo que una cosa que tira mucho es el sitio, porque claro, al final son 4 o 5 años que tienes que invertir en una ciudad, que ahí en Valencia tenemos la suerte y la desgracia, porque es una ciudad pues muy chula y está muy demandada. Entonces, claro, pues hay que sacar mejor nota que para irse a otras ciudades.
Es cómoda de vivir, ¿no? Atractiva, entiendo, ¿no? Y hay una buena calidad, ¿no? Sanitaria también, me imagino.
Muchos hospitales también entre los que elegir, dependiendo de tu especialidad. Entonces, tiene muchos factores a favor, desde luego.
Y luego también, pues, obviamente, el tipo de especialidad, ¿no? El tipo de trabajo, porque pues la gente va decantándose, ¿no? Durante la carrera, durante el MIR, pues yo soy más de quirúrgicas, o yo soy más de médicas, soy más de básicas, ¿no? Pues al final, el tipo de trabajo que hace cada especialidad difiere mucho y hay gente que es muy de hablar con el paciente, ¿no? Como puede ser mi caso, que pude escuchar de psiquiatría. Luego hay gente que, pues que no quiere escuchar a nadie, que quiere estar en su laboratorio y quiere, pues, dedicarse a radiología o a genética. Y depende mucho también, pues, del tipo de personalidad de
cada
uno.
Carácter, claro. Uno ama la medicina, pero es que es tan extensa que al final habrá muchas cosas que tú ni atisbas que existen hasta que un día te enfrentas a ello, ¿no? Eso también nos pasa en el resto de oficios, efectivamente. Bueno, una vez que se elige, se empieza esa etapa que se conoce como MIR, médico interno residente, que puede durar entre 4 o 5 años, Paula. Es una etapa, teóricamente, de formación especializada, ¿no? Donde el médico joven, pero ya médico, pues eso, se especializa en un ámbito concreto, bueno, más que concreto, es de formación 100%, ¿es correcto?
Sí, efectivamente. Es verdad que es una etapa de formación, bueno, es entre la fina línea entre la formación y la acreditación, ¿no? Para poder ejercer posteriormente de especialista en la medicina. Sí que es cierto que a pesar de ser una etapa de formación, tenemos una gran carga de trabajo, tanto asistencial como muchas veces incluso burocrático o administrativo, ¿no? Entonces es una etapa para mí imprescindible, porque es verdad que durante la etapa universitaria no conoces la realidad clínica ni la realidad del día a día del ejercicio de la medicina, porque estás mucho más centrado en lo que es la teoría y el estudio, y luego el MIR es como esa etapa intermedia entre todo lo que ha sido el ámbito de formarse y conocer la medicina y el ámbito de empezar a ejercer tutelado teóricamente por aquellos que ya tienen una experiencia previa que han estado con nosotros, que han estado ejerciendo ese trabajo antes.
Claro. A mí me gusta mucho comparar en este programa la vida de los médicos que vemos en el cine y televisión con la de verdad. Bueno, tendrán cosas en común, obviamente, algunas están muy bien hechas. Al menos eso dicen muchos médicos, ¿no? Oye, esto se parece mucho a la realidad, esto no tiene nada que ver. Depende de la serie. Siempre tenemos alguna pregunta al respecto. ¿El trato a los médicos residentes en las series de televisión no siempre es, digamos, el apropiado? Me parece que sea un poquito a que levanto los palos.
Efectivamente, sí.
En eso sí que están acertados, ¿no? Y sí que se parece un poco.
Yo creo que no es tanto, a lo mejor, el trato, ¿no? Porque en general, cuando llegas a consulta con un paciente, ¿no? Con un compañero, pues sí que te tratan muy de igual a igual lo que es el trato, ¿no? En lo que es el espacio que te dan, el cómo se dirigen a ti, pero desde luego en lo que sí que es como en las series y las películas es que somos el último mono y el que si hay un problema te va a caer a ti. Si hay una consulta que cubrir o un quirófano que cubrir, al final eso cae al más pequeño de la cadena que somos los residentes.
Bueno, sois jóvenes, tenéis menos de 30 años los dos, ¿no? ¿Y los pacientes? ¿Cómo os tratan? ¿Cómo os ven? A veces dicen, uy, este jovencito o esta jovencita me tiene que curar a mí, sobre todo los más mayores.
Pasa a veces, bueno, yo con mayores, bueno, trato con los padres y los abuelos, sobre todo de los pacientes, ¿no? Mis pacientes al final, por suerte, son todos mucho más jóvenes que yo.
Son niños.
Claro, son niños. Entonces sí que es cierto que yo al principio, no sé si es tanto la imagen que damos de juventud como la imagen de inexperiencia, que supongo que también se percibe en una consulta, ¿no? Cuando hay un médico más experimentado, existe como mucho más esa seguridad a la hora del trato con el paciente, también la perciben ellos mismos y se dan cuenta de que, bueno, me está atendiendo un médico más joven igual no tiene tanta idea, igual esto lo deberías consultar con alguno de tus superiores antes de darme este diagnóstico o este tratamiento. Entonces, eso sí que lo percibimos. Yo con los pacientes lo he notado un poco menos. Es verdad que en la jerarquía intrínseca que existe dentro del hospital, donde están por encima los más veteranos y luego el resto vamos en una escalera desde el R1, incluso dentro de la residencia, hasta el R4, sí se percibe un poco, pues como dice mi compañero, eso de que si algún marrón hay o algo hay que cubrir que a nadie le apetece, al final el que ha llegado el último es el que pringa,
desde que pringa un poquito. Bueno, yo creo que eso es en todos los oficios, hasta en el aprendiz del taller.
Sí, desde luego.
Que eso ahora ya no se estila, pero antiguamente sí que era un poco así. La Oficina del Médico Joven presentó el pasado 1 de febrero un estudio que habéis realizado sobre las condiciones formativas y laborales de los médicos internos residentes en la provincia de Valencia. ¿Cuál es la lectura general que se puede extraer de este estudio?
Pues bueno, esto es un estudio que seguía las líneas generales de un estudio que iba a nivel nacional y realmente sorpresas no hubo muchas. Es que efectivamente muchos de nuestros derechos laborales, que además están reconocidos, no se cumplen del todo o no se cumplen a veces incluso en absoluto. Entonces sí que es cierto que hay por nuestra parte un descontento general, pero los datos nos apoyan en que en muchos de los casos de las vivencias de los residentes es que estas condiciones laborales no son las óptimas ni para nosotros como personas que se están formando, ni tampoco para los pacientes a los que atendemos, por supuesto, porque una cosa es que yo lo sufra en mis carnes y otra cosa es que ese sufrimiento, ese exceso de trabajo o esa falta a veces de tutorización o de formación impacte también directamente sobre las personas a las que estamos atendiendo en la consulta, que al final es el objetivo
final.
¿Cuál
dirías el aspecto más lesivo que sufrís en esas condiciones laborales que os impiden pues conciliar vuestra vida personal, vuestra vida profesional y vuestra formación? No lo olvidemos.
Yo ahí diría que hay dos puntos que son preocupantes. Uno es la cantidad de horas que trabajamos, porque en teoría, según la normativa europea del trabajo, el máximo es 48. Y yo no sé quién hará 48 horas.
¿Seguidas?
Residente. No, en total a la semana. 48 horas a la semana.
Son dos guardias.
Eso es, sí. Pero es que la realidad es que prácticamente ningún residente hace tan poco. La mayoría hacemos 60, 70 horas, porque claro, nosotros tenemos nuestro horario de mañanas, de como cualquier adjunto, ¿no? De 8 a 3, pero luego tenemos las guardias, que es esto de estar toda la tarde y toda la noche en el hospital. Y claro, nosotros nos obligan los programas formativos y muchas veces la organización del servicio a hacer 4, 5, 6 o 7 guardias al mes, que eso se traduce eso en 60, 70 horas, cuando en teoría el máximo legal es 48 a la semana. Y el segundo problema es que, claro, en teoría cuando hacemos 24 horas seguidas, al día siguiente deberíamos descansar, es lo que dice la ley. No es que tengamos la opción, ¿no? Que deberíamos, porque se entiende que es ciertamente peligroso para nosotros y para el paciente que te atiende una persona que lleve 36 horas seguidas trabajando.
Absolutamente peligroso. Yo no me gustaría ponerme en manos de un médico.
¿Verdad?
Igual no me he enterado y me ha pasado. Que lleva sin descansar todo ese tiempo. Quiero que me atienda bien, que esté fresco, que esté con ganas, que esté enérgico. Y que
esté más preocupado de atenderme que de mantener los ojos abiertos.
Efectivamente. Y eso, por lo que me cuentas, es una cosa habitual.
Es frecuente, sí. Y de hecho, el estudio en el último que hicimos, lo que veíamos es que entre el 70-80% de los residentes hacen más de 48 horas y que el 20% no descansa el día después de una guardia de estas 24 horas, pero es que el porcentaje en especialidades quirúrgicas, es decir, que llevan toda la tarde, la noche en el hospital y al día siguiente operan, es mayor. Casi el 50% de los residentes de quirúrgicas no descansan al día siguiente y entran a quirófano. Eso quiere decir que hay una persona que puede que lleve trabajando 36 horas seguidas y te va a operar. Eso no se debería permitir. Ni por el propio residente, que al final está poniendo en juego su salud física y mental por trabajar tantas horas, ni por la del paciente tampoco, por supuesto.
Y esta frase que yo he dicho al principio, es que esto es así, la habéis oído mucho, ¿no?
Claro, yo es verdad que una de las cosas que decimos es que cuando, tanto fuera como que yo creo que no hay esta comprensión en la población general del peligro que conlleva estas jornadas maratonianas de trabajo o este que no haya descanso los findes y que la persona que te atiende está agotada, como el cuando expresas estas quejas, bueno, todos tendremos algún adjunto que alguna vez nos ha dicho, pues cuando yo era residente era mucho peor y trabajábamos mucho más seguido. Ya efectivamente siempre se ha hecho así y las condiciones han sido peores de lo que son ahora, lo que no quita que haya que trabajar siempre hacia adelante, hacia una mejora, como dice mi compañero, por nosotros, pero sobre todo por el paciente que entra a un quirófano o que viene a una consulta.
Yo la pregunta que lanzo es, no sé si en otro oficio esto ocurre, es decir, un taller mecánico o en un dependiente de una tienda de ropa o en un ingeniero o en un arquitecto.
Yo desde luego no me subiría a un avión con un piloto que lleva 36 horas despierto, quiero
desde
decir eso.
No, desde luego que no. Bueno, pues vamos con más cuestiones, porque este estudio, la verdad es que, bueno, a raíz de este estudio, se ha montado para el próximo día 29 de febrero, si no me equivoco, ¿verdad? Una jornada de debate sobre estas condiciones justamente que estamos denunciando, vamos a decirlo así, de formación de los MIRE en Valencia. Un evento en el que vais a coincidir residentes, miembros de la consellería y responsables docentes de los grandes hospitales valencianos. ¿Qué esperáis? ¿Con qué esperanza vais a este encuentro?
Al final nosotros los estudios los hacemos, ¿no?, para describir la realidad que estamos viviendo, pero sobre todo pues intentar generar cambios. Entonces, en ese sentido, quisimos juntar a los que tienen voz en esto, ¿no?, a la consellería que acaba de entrar hace no mucho, ¿no?, y que ahora es ahora responsable pues de ayudarnos a solucionar toda esta situación, y a los jefes de estudio, a los presidentes de las comisiones de docencia de los hospitales de la ciudad, para plantear esta situación, también para que los presidentes de los jefes de estudio, ¿no?, planteen cuáles son sus problemas, ¿no?, como tutores, porque también es una figura poco reconocida. Gran parte de la formación MIR es voluntarista, es decir, ellos no se iban nada pero nada, ya no de reconocimiento económico, ni siquiera tiempo para estar con nosotros formándonos, o luego un reconocimiento en las ofertas de empleo o en las bolsas. Entonces, pues juntarnos, hacer como un think tank, ¿no?, a través de nuestro estudio, de su experiencia, y ver qué queremos para la formación MIR en Valencia, hacia dónde queremos avanzar. Y para eso también pues tener a la consellería, ¿no?, que ha recibido nuestra petición y nos ha confirmado que van a asistir, pues a ver hacia dónde tenemos que caminar, ¿no?, qué podemos hacer para cambiar la situación.
Muy bien. Es evidente que las condiciones económicas de los médicos aquí en España son de las más bajas de la Unión Europea. Cuando salís fuera y conocéis otras realidades, ¿creéis que es un motivo que justamente provoca esto tan denunciado de la fuga de talento, a fuga de cerebros al extranjero? ¿Notáis que esto pasa mucho entre vuestros compañeros conocidos?
Que aquí en España realmente a la cabeza en condiciones económicas estamos en pocos empleos, pero es verdad que en el ambiente médico lo notamos mucho y se escucha mucho hablar de cómo es la vida allí fuera, ¿no?, al otro lado, sobre todo de los Pirineos. Entonces, bueno, yo no tengo experiencia cercana de gente que se haya ido fuera. Sí que es verdad que durante la etapa del MIR, en este momento en el que estás tan agobiado, llegué a contactar con una residente de la especialidad que yo quería hacer, de pediatría, que estaba en Suecia, y por la manera en la que me lo vendía, verdaderamente se te presentaban dudas de decir, ¿de verdad me merece la pena a mí seguir haciendo este esfuerzo y luego afrontar las condiciones a las que me voy a tener que enfrentar en lugar de irme fuera? Yo sí que creo que toda la oferta que hay fuera es muy llamativa, sobre todo nosotros también estamos bien reconocidos en Europa, entonces no solo es que exista esa oferta, sino que para ellos nosotros también somos apetecibles. Entonces eso sí que crea, sin duda, una desbandada de médicos formados aquí, en la mayoría al final en el sistema público, que de transformarse decide, por las condiciones y por la situación en la que se encuentran, huir al extranjero, que aunque no todo el monte sea orégano, al final sí que se sabe que las condiciones muchas veces son mucho más favorables de las que nos enfrentamos nosotros aquí.
Vamos, que pagamos una excelente formación para que otros la disfruten.
Pues efectivamente.
Así somos en España. Somos unos fenómenos. Vamos con más cuestiones, porque efectivamente las condiciones son mejorables. ¿Qué voluntad de querer mejorar esas condiciones veis en vuestros jefes, en vuestros mayores, en los médicos que también ellos pasaron por esto en su momento?
Yo, en la experiencia que he tenido en psiquiatría, incluso pensando a lo mejor en otras especialidades médicas que no entran al quirófano, yo diría que hay una voluntad buena siempre que no se les toque a ellos como su parte de terreno, ¿no? Siempre que para ellos no suponga más trabajo, en general la voluntad es buena. Ahora, cuando eso supone redistribuir el trabajo, aunque sea lo justo, pues la voluntad pues cambia un poco, ¿no? Y yo creo que ahí en la parte quirúrgica los compañeros viven bastante peor. Lo que cuentan de las jornadas maratonianas, de tener que pasar la planta antes de quirófano porque si no, no la pasa nadie. Bueno, pues los compañeros de quirúrgicas tienen una situación más difícil. Y yo diría que es una voluntad intermedia, que si no les molesta mucho no tienen tanto problema, pero cuando pisas un poco el terreno de que hay que trabajar más...
¿Y cómo está la situación en la atención primaria? Que después desde la pandemia se ha puesto ahí mucho el foco, como base del sistema de salud que podemos disfrutar. ¿Qué tipo de análisis haríais de cómo está ahora mismo y cómo se podría mejorar?
Bueno, yo llevo poco tiempo ejerciendo y es verdad que la mayor parte de mi residencia ha sido en hospitalaria, pero sí que me considero hija de la atención primaria. Ambos de mis padres, tanto mi madre como mi padre, trabajan en un centro de salud y han dedicado toda su vida a la primaria. Entonces, he visto desde cerca el desamparo y un poco el abandono que sufre la primaria y la manera en la que se considera que es menos especialista o es una, es de segunda frente al hospitalario y todo lo que yo ofrece, ¿no? Yo considero que la atención primaria, desde luego, si buscamos una medicina personalizada, una medicina específica, es la que está en primaria, es la del médico que te atiende de primera mano, que conoce al paciente, que tiene una continuidad, es el primer eslabón de todo nuestro sistema sanitario y es muy triste ver cómo poco a poco se va desprestigiando y se va hundiendo cada vez más y se le dedican menos recursos, con lo que ello conlleva ya no solo para lo que es la primaria, sino para todo el sistema sanitario, porque al final ellos son la puerta, ellos tienen la manera de solucionar gran parte de las consultas que se producen y quitaría también mucho trabajo a la hospitalaria y mucha sobrecarga. Quiero decir, es que es el pilar fundamental, es la base de la estructura. Entonces, bueno.
Los médicos de familia o de cabecera de toda la vida, ¿no? Que nos trataban de todo y que lo hacía muy bien. la verdad es que sí. ¿Ibas a decir algo?
Sí, yo iba a comentar que, estando totalmente de acuerdo con Paula, porque la situación de la atención primaria es así, rompería una lanza a favor de las condiciones de los residentes de medicina de familia, que en nuestro estudio salen mejor que otras especialidades. Yo no sé si es porque, como los médicos de familia son conscientes de lo que viene, los cuidan más, ¿no? Pero la realidad es que las condiciones en las que trabajan los residentes de medicina de familia son mejor que los de otras especialidades y, bueno, también es algo a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de elegir esta especialidad, animando a la gente que nos escucha, ¿no?, si se lo están planteando, que la residencia de medicina de familia se trabaja muy bien, las condiciones son mejores que en otras especialidades. Luego viene una realidad más difícil, que esperemos que cambie, ¿no?, de que lleguen a terminar, pero bueno, que en la residencia se les cuida en general.
Como psiquiatra, te quería preguntar una cuestión. La salud mental, últimamente, es como el elefante blanco, ¿no? Está la gente muy pendiente de esta parte de la salud, que ahora hemos descubierto que es fundamental. Un poquito tarde, pero bueno, vale si la dicha es buena. Somos conscientes, además, de que el aumento de patologías derivadas de salud mental está creciendo de manera exponencial, aunque nos sigue costando manifestarlo en público. Uno está malo de lo que sea y lo cuenta. Ah, como sea de salud mental, nos lo quedamos para adentro. ¿Entre los jóvenes se ha derribado ese tabú o sigue presente?
Yo creo que sigue presente. Ha habido una mejora, sin duda, de lo que se vivía antes, ¿no? El estigma que había en reconocer, pues, que uno tenía o ansiedad o depresión, o que iba al psicólogo, o que iba en psiquiatra. Eso antes era algo impensable, ¿no? Y al final, pues, era casi hablar de los antiguos psiquiátricos, ¿no? Ha habido un cambio y hay gente que se atreve a hablar de salud mental sin ningún problema. Se entiende y se reconoce, pues, que las condiciones en las que vivimos nos pueden llevar a ese tipo de problemas de salud mental. Ha habido un cambio, sin duda mejor, pero pues aún sigue siendo más tabú que otra enfermedad. Sigue siendo más fácil, ¿no?, decir que vas al cardiólogo porque tienes una arritmia o un bloqueo, que decir que vas al psiquiatra porque tienes ansiedad o tienes insomnio. Claro. Eso debería cambiar, porque al final eso supone una barrera de acceso, ¿no? Que una persona...
Y que los problemas también se curan.
Claro, efectivamente.
Pues,
sí.
Lo has tenido, te lo han tratado, ya no lo tienes, pues para adelante.
No, efectivamente, sí, sí. Que ahí, efectivamente, como somos capaces, ¿no?, de ayudar mucho a la gente, pues es una pena que alguien, por el estigma, no venga a pedir ayuda y que se quede, pues, sufriendo, ¿no?, pasándolo mal, y que luego eso, pues, le pueda ayudar a situaciones tan difíciles, ¿no?, como las ideas de suicidio o situaciones muy difíciles, que de verdad que desde la parte de psiquiatría, de psicología, de todo lo que los que estamos trabajando en salud mental, se puede hacer mucho, y si se necesita es tan fácil, ¿no?, y tan difícil a veces, pero tan fácil como pedir ayuda.
Igual que en cualquier otra especialidad, cuando uno está malito de lo que sea, a la primer síntoma, ve, y si, no tienes, si no tienes nada, pues para casa.
Y pide ayuda.
Hay que pedir ayuda, efectivamente. Sí, igual si te duele cualquier parte de tu cuerpo, como si te duele el alma, el espíritu. Ya para concluir, a pesar de todo esto que hemos comentado, ¿por qué diríais que hay que estudiar medicina a jóvenes que seguramente nos están escuchando y que también tienen esa misma vocación? ¿Por qué invertir esa cantidad ingente de tiempo en formación? ¿Ha valido la pena todo ese esfuerzo?
Yo, hombre, por ahora es verdad que sí que considero que vale la pena, que la medicina es preciosa y que cuando te apasiona todo pesa un poco menos. Es verdad que el hecho de que efectivamente tengamos vocación o tengamos ganas de seguir aquí, todavía tengamos ese esfuerzo, no significa que tengamos que aceptar todas las condiciones ni toda la situación que supone, porque muchas veces la vocación parece que justifica la explotación y no debería ser así, porque lo que hace al final es agotarla y hacer que a la larga, yo lo veo sobre todo en las generaciones más mayores, estén mucho más hartos y empiezan a pensar que quizás no mereció la pena, lo cual es una cosa tristísima, porque al final nosotros hemos hecho todo esto para poder atender a la gente, para poder trabajar de algo que nos gusta, que nos apasiona, que requiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo pesa menos por las ganas que tenemos, y que si eso se acompañara de una situación adecuada, mejoraría todo muchísimo, obviamente.
Yo creo que tenemos la suerte, Paula y yo, ¿no?, de estar en esta parte aún de la juventud que se va pasando, ¿no?, pero que yo creo que estamos ilusionados, que llegamos con muchas ganas, y yo, en la experiencia que tengo de estos 4 o 5 años que llevo trabajando como MIR en la sanidad pública, pues a mí me ha merecido mucho la pena, la verdad, haber estudiado medicina y haber hecho todo el esfuerzo. Lo bonito que es, pues, acompañar a alguien que sufre, sentirte útil, sentir que eres capaz de ayudar, ¿no? Yo creo que es algo súper bonito, que en la medicina está muy disponible, que prácticamente todo nuestro trabajo es ayudar, es acompañar, es aliviar. Lo que hay que intentar es que se mantenga esa ilusión, ¿no?, y que los médicos no pierdan y no perdamos la ilusión por trabajar en unas malas condiciones, y para eso estamos también nosotros, pues, haciendo todo esto, ¿no?, para que la ilusión se mantenga, ¿no?, y podamos llegar a los 50, a los 60 manteniendo, ¿no?, y disfrutando la misma ilusión que tenemos ahora.
Que dejemos de ser jóvenes pero sigamos teniendo ganas.
Eso es, sí.
Sí, ¿no? ¿Quién decía aquello, no?, que trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca? Sí, pero que trabajes solo lo que corresponde y que te lo paguen bien.
Eso es, sí, efectivamente.
Bueno, ha sido un placer, doctora Paula González, doctor Juan Pablo Carrasco, gracias.
Muchas gracias.
Ojalá mejoremos estas condiciones y que en ese encuentro que está por venir, en nada, unos días, pues se pueden encontrar alguna solución para esta situación. Gracias.
Gracias.
A ti.